COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Las 3 y 25 minutos. Les habla Jorge de la Chica. Hasta las 4 estamos con el deporte más cercano. El Granada ha vuelto a los entrenamientos y con buenas noticias. Isma Ruiz se ha incorporado al trabajo con el grupo. Se han adelantado los plazos de recuperación de su lesión. El pasado 22 de octubre se anunciaba que padecía una rotura del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. El problema surgió en un entrenamiento y se especulaba con una recuperación en torno a la Navidad. Bien, es cierto que desde hace algunos días ya se hablaba de que se estaban adelantando plazos. De esta manera, solo hay dos jugadores que a día de hoy parecen descartados para el partido frente al Real Madrid. Ambos son piezas importantes en la plantilla rojiblanca. Se trata de Milla y Domingo Duarte. No obstante, habrá que estar atentos a su evolución, pero en principio parece complicado su concurso. Hoy está previsto que se dispute el Venezuela-Perú, en el que participan con Venezuela Machís y con Perú Abraham. Los jugadores internacionales del Granada se incorporaron a los entrenamientos de Robert Moreno ya el próximo jueves. En el Real Madrid, donde el virus FIFA ha sido de 12 jugadores, es hasta cierto punto lógico, son baja para el encuentro del domingo en el Nuevo. Los Cármenes, Ceballos y de Mariano es duda Bale y altas Valverde y Rodrigo. Ayer se celebró Junta General de Accionistas del Granada, como ya anticipábamos en COPE. Entre los asuntos a tratar se encontraba la aprobación de la remuneración a los consejeros de la sociedad. Ya advirtíamos que podía ser el asunto polémico. Dicho de forma vulgar, es algo así como que los directivos cobren. Bueno, utilizando palabras del antiguo fútbol, ahora consejeros de la sociedad. Todo se aprobó, pero hubo dos aspectos en los que hay que anotar una votación en contra y una abstención por parte de los accionistas minoritarios sindicados. Se opusieron a la mencionada remuneración de los consejeros de la sociedad y se abstuvieron a la modificación del Consejo Consultivo y delegación en los miembros del Consejo de Administración para la definición de sus funciones, estructura y miembros. Ahora vamos a escuchar los motivos de estas dos decisiones. En el partido frente al Real Madrid se va a proyectar un vídeo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, aunque esta jornada en realidad se celebra el 25 de noviembre. Al inicio del encuentro, los jugadores van a portar una lona conmemorativa de este día. La actividad es fruto de un acuerdo que tiene la subdelegación del gobierno en Granada con el club desde el año 2015. Y vamos a hablar con un campeón de España granadino. Este mismo fin de semana se ha proclamado Daniel Franco vencedor en el Campeonato de España sub-17 de bádminton. Su carrera, a pesar de su juventud, está plagada de éxitos, puesto que ya ha sido campeón en las categorías sub-15 y sub-11. Juega en el club de bádminton en Granada de la División de Honor, categoría en la que no había ningún equipo granadino desde hace 11 años. Hasta las 4 hablamos de todo esto en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Ven a Estepa y degusta nuestros productos más exclusivos, como las almendras de turrón a la piedra o el alfajor de almendra y miel. Y siempre en somoslosartesanitos.com.
Estas Navidades, reserva tu mesa en Brasería La Cabaña de Dílar. Disfruta del gusto y la tranquilidad de tus comidas de empresa, familiares o de amigos en un entorno único o en nuestros acogedores salones. Brasería La Cabaña de Dílar, para disfrute de los auténticos sabores en un entorno privilegiado. Carretera Fábrica de la Luz, sin número. Reserva al 958-595-192 o en lacabañadilar.es.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
En esta semana del Real Madrid vamos a incidir en la última hora del equipo blanco. Ya hemos dado algunos apuntes. Nos amplía información desde COPE Madrid nuestro compañero Melchor Ruiz. Melchor, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un Real Madrid que ha empezado ya a preparar ya el compromiso de Granada del domingo en Los Cármenes, con un Ancelotti preocupado todavía de los internacionales que tienen compromiso esta tarde, como es Camavinga con la selección francesa sub-21, como es Gareth Bale frente a Bélgica, buscando una posición y una plaza en la repesca, con noticias que nos llegan a estas horas que Gareth Bale tiene molestias en uno de sus gemelos y podría ser baja ante ese partido ante Bélgica, donde también lo van a ser Eden Hazard y Thibaut Courtois, en este caso no por problemas físicos, sí porque les ha dado descanso el seleccionador belga. Y también, por supuesto, del partido de esta madrugada que va a medir Argentina y Brasil sin Casemiro, que está sancionado y que ha regresado a la capital de España antes de tiempo, pero con Vinicius y Militao. En el caso de Vinicius, del joven extremo del Real Madrid, podría ser incluso titular ante la baja de última hora del capitán de la selección brasileña, Neymar. Así que pendientes de esa evolución. De momento el parón estaba transcurriendo sin ningún tipo de percance en forma de lesión de los 12 internacionales que ha tenido el Real Madrid. El único que se conoce de momento es esas molestias de Gareth Bale. Vamos a ver si finalmente juega o no ante Bélgica esta noche. 9 de los 11 internacionales que optaban a plaza en el Mundial lo han conseguido ya. Y de los 4 lesionados que se quedaron en la capital de España, pues hay que decir que evolucionan los 4 de forma positiva, aunque de los 4, en principio, los únicos que tienen opciones para llegar al compromiso del domingo ante el Granada serían Valverde y Rodrigo. Los otros 2, Ceballos y Mariano, lo tienen algo más complicado, al margen del mencionado ya de Gareth Bale, que en el caso de que tuviese problemas al llegar a la capital de España se le practicarían pruebas, aunque en principio tampoco contaba en los planes de Carlo Ancelotti. Así que una semana en la que va a tener día suficiente Carlo para preparar el compromiso, pero todavía con algunas dudas en el aire.
Muchas gracias. ¿Cómo les hemos anunciado al principio? Vamos a ver que se nos iba el asunto. Muchas gracias a Melchor Ruiz y nosotros vamos a analizar ahora la situación del Granada.
Oíste lo que dijiste y que ahora yo no quiero que me lo recuerdes. No vaya a ser que me irrite, te fuiste como viniste, como el hielo.
Para ello tenemos ya contacto, 15:33 minutos, con uno de nuestros técnicos de cabecera, les del Granada, Chema Rodríguez. Chema, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues los datos fundamentales que manejamos ahora mismo, los del Madrid, los acabamos de escuchar, la duda de Bale, las altas de Valverde y Rodrigo, las bajas seguras de Ceballos y Mariano. En el Granada, con respecto a los últimos encuentros, pues ya tenemos a Gonalons, tenemos a Tequi y desde hoy trabajando con el grupo. No sé si llegará a tiempo para participar, si fuera necesario, el canterano Isma Ruiz. Partiendo de esto, el partido a priori debe ser para el Real Madrid, pero como están las cosas, estamos en una liga donde no se descartan las sorpresas, ¿no, José María?
Pues no, y además es que el fútbol es el único deporte en el que puede perder el mejor, y de eso sabemos mucho en Granada, en las categorías inferiores. El Granada debe de tirar de entusiasmo y de atreverse y esa bravura del himno, me pongo en plan aficionado,
sí.
y saber estar preparado para saber reconocer sus momentos durante el partido y ser consciente.
Me atrevo a preguntarte por los puntos flacos que puede tener el Real Madrid.
Los tiene y mucho, porque son equipos que salen a ganar y se desequilibran en ataque. Bien. Se ha visto que cuando a Kroos, por ejemplo, en fase defensiva, Granada pasa mucho tiempo defendiendo en su área. Y eso va a facilitar mucho que pongamos el foco en una secuencia de juego que va a ser la transición defensa-ataque desde nuestra propia frontal hacia su portería. Esa transición defensa-ataque, si la conseguimos llevar el balón muchas veces hacia el área del Madrid, vamos a obligar a Madrid a correr hacia atrás, a desgastarse atrás. Va a pasar en Madrid menos tiempo atacándonos en nuestra propia frontal. Y eso es importante para desgastar a esos jugadores. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, el Madrid suele partirse ya en las segundas partes y es vulnerable con las incorporaciones de segunda línea. Kroos y Modric nos acompañan cuando ya han pasado mucho tiempo corriendo hacia atrás.
Deduzco de tus palabras que uno de los principales problemas que puede tener el Real Madrid, por tanto las ventajas que debe aprovechar el Granada, es el asunto defensivo, donde el Granada puede sacar partido.
Sí, el Granada obviamente va a crear densidad defensiva va a tratar de poner el foco en hacer una transición defensa-ataque limpia para llegar con progresión hacia la portería contraria limpiamente, que hasta ahora no lo estamos consiguiendo. Jorge, es una de las cosas que hemos perdido. El punto débil de Madrid principalmente se ha visto como Kroos, por ejemplo, cuando le mete a alguien, Kroos se coloca detrás de Mendy y de Vinicius cuando están haciendo el uno contra uno en el pico del área. Kroos se queda retrasado para darle continuidad al ataque del Madrid. Si en su zona de influencia de Kroos le coloca a alguien en zona de los que luego va a hacer la transición defensa-ataque de Granada, por ejemplo, Machín, no sé quién sea, ahí molesta mucho al Madrid porque cortocircuita su cambio de orientación, su continuidad de juego en el campo contrario. Y entonces, esa es una de las claves. Luego Vinicius obviamente tienes que crearle mucha densidad defensiva cuando encara en el pico del área, porque Vinicius tiene que entrar, pararlo uno, y un pararlo uno para que no te regatee, se pare un segundo Vinicius su carrera con balón y que sea un segundo jugador el que le entre. Es muy bonito. No sé, podríamos hablar muchas cosas. Pero la clave está en la estrategia, en la mentalidad con la que la afrontemos, en las transiciones de defensa-ataque, como digo, hacerlas bien. Y luego las finalizaciones a media distancia son fundamentales. El centro de campo del Madrid es vulnerable cuando el Madrid se parte, la defensa le acumula a tus jugadores fijando a su propia defensa. Acumula jugadores fijando a su propia defensa y tú. Consigue que sus defensas no salgan hacia tus disparos desde la frontal. Esos disparos suelen ser limpios porque, ya te digo, que ni Kroos ni Modric van a estar pendientes de eso. El único que defiende la puerta del área del Madrid es Casemiro. O sea que el Madrid es vulnerable. El Madrid tiene sus puntos débiles.
Pues ya hemos aprendido. Habrá que tomar nota y a ver si le sale bien el asunto al Granada. Chema, como siempre, muchas gracias. Hasta ahora.
Adiós, buenas tardes.
Más análisis de lo deportivo, porque ahora vamos a ir con lo burocrático, que también tiene su miga con el Consejo de Accionistas, Junta General de Accionistas, que se celebraba ayer por parte del club. Saludamos a Toni Ocaña. Toni, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, amigo, buenas tardes y un saludo para todos los oyentes.
Tú no serás del Real Madrid, ¿no? O a lo mejor sí, me parece que
yo no. Yo soy de Granada.
¿Solo del Granada?
Bueno, de pequeño me gustaba el juego del Barcelona, pero bueno, pero que no, ya no, eso ya está olvidado.
Eso ya está olvidado. Y hay que
centrarse. Sangre granadina.
En este partido donde las opciones del Granada no son mayoritarias, pero ahí están. Al final yo siempre digo dos cosas cuando llegan estos partidos. Primero, que los puntos valen lo mismo frente al Barcelona, al Madrid o al Rayo Vallecano, al Getafe, vaya usted a saber. Son tres puntos los que hay en juego. Y en segundo lugar, que recuerdo incluso una salvación del Granada que se produjo por puntos que se terminaron consiguiendo frente a uno de los titanes del fútbol español. Por tanto, hay que salir a disputar el encuentro. ¿Con qué opciones para el Granada, Toni?
Bueno, en primer lugar, no sé cómo está el tema de lesionados. Porque
pues mira,
no sé
te informo, porque sí. No estabas atento y hay que estar atentos. El
Estoy
parte,
trabajando, hijo.
Estás trabajando, te cogemos en el Sota, en el Realejo. Pues te cuento la ultimísima hora. Tenemos a Etequi, tenemos a Gonalons, que ya entrena con el grupo. También desde hoy a Isma Ruiz. La duda está en la situación de Milla y de Domingo Duarte. Con respecto al Real Madrid, bueno, pues te puedo contar que es Duda Bale, que son altas Valverde y Rodrigo y que en principio bajas Ceballos y Mariano. Partiendo de eso, ¿qué me dices?
Bueno, el Madrid está con el equipo perfecto, o sea que no tiene bajas importantes. El Granada tiene una baja importante de Duarte, que ya la llevamos arrastrando durante 3 semanas, y otras partidas, perdón. Y sí, es muy importante Milla, pero bueno. El equipo tiene que salir a por todas, dar la cara en todo momento. Es una lotería contra el Madrid, porque Madrid, por supuesto, que es muy superior a nosotros, pero no es la primera vez que le ganaríamos, si en este caso le ganamos. Y nunca se puede dar un partido por perdido, porque ya has visto tú lo que está pasando este año en la Liga, ¿no? Hay muchos partidos que no hay favoritos. Favoritos sobre el papel lo hay, pero después a la práctica hay muchas. En Barcelona empatamos, o sea que al Sevilla le ganamos, que es un equipo bastante fuerte, y ¿por qué no la podemos ganar al Madrid?
Hay que ir con esa mentalidad. Has hablado de Milla y quisiera preguntarte si tú lo ves con la proyección necesaria, el día que lo respeten las lesiones, claro, como para estar en la lista de Luis Enrique.
Mira, al principio este año lo veía que todavía tenía miedo, pero en los últimos partidos lo vi muy suelto, tiene una gran calidad. ¿Y por qué no? Uno es un jugador a tener en cuenta en el futuro.
Ojalá.
Hay muchos jugadores en esas posiciones en España, pero bueno, yo a Milla le veo con muy buenas cualidades.
Por el momento duda para el partido, casi seguro que no podrá jugar frente al Real Madrid. Ya le hubiera gustado. Toni, hasta ahora, buenas tardes.
Un saludo para todos y que viva la Granada, por supuesto.
No te creas lo que dicen de mí.
Antes de entrar ya en el capítulo burocrático que hoy tiene su extensión por aquí de la Junta General de Accionistas, saludamos a Mingo. Buenas tardes, Mingo Nance.
Buenas tardes, Jorge.
Estamos frente al partido del Real Madrid, la semana del Real Madrid. Ilusión no nos falta, no hemos llegado hundidos a este encuentro, aunque hay que estar preparados para que pudiera darse la circunstancia que el Granada pierda, dependiendo lo que haga el Elche, podemos terminar la jornada en descenso. Pero no vamos a pensar en eso. El Granada frente al Real Madrid, hay que salir a jugarlo y hay importantes opciones, creo yo, tal y además como tal y como está el Real Madrid en estos momentos.
Bueno, sí, la oportunidad está ahí porque, bueno, en esta liga, digamos, tan loca que nos han dado, que los equipos punteros como el Madrid y el Barcelona nos están dando el nivel que han tenido todos los años, cualquier equipo tiene oportunidad ahora mismo de ganar a los grandes. Luego ponemos la segunda parte, que la por calidad, por jugadores y todo eso, es un partido en el que ellos salen como favoritos. Pero bueno, el Granada es un equipo que ahora mismo nos está sorprendiendo de cómo empezamos la liga, y si tiene un partido similar al día del Sevilla, podemos tener la oportunidad de sacar el partido para adelante, sin duda.
El partido frente al Real Madrid va a ser muy, muy, muy complicado, como decimos, pero hay un dato positivo, los hombres que se están recuperando, entre ellos Gonalons. ¿Cómo de importante ves tú su concurso? Yo creo que si está bien debe ser titular indiscutible en este Granada.
Bueno, eso, vamos, indiscutiblemente Gonalón es un jugador que tiene que jugar en el Granada, porque es que es un jugador que da un salto de calidad y aparte no tiene, digamos, un sustituto directo en la plantilla. Yo, más que el acierto a lo mejor de los jugadores del Granada que recuperen y esto, es el tema de controlar. El Madrid ahora mismo se está sustentando por tres pilares, que son Vinicius, Benzema y el portero Courtois. Si conseguimos que no tengan su día y conseguimos controlar a esos dos delanteros y que el portero no tenga su día más acertado, creo que puede ser una jornada maravillosa por lo que es el Madrid, por lo que, bueno, toda la afición espera después de esta pandemia que hemos tenido. El tener el campo lleno, que espero que esté lleno, es una maravilla.
¿Y con los veteranos tienen el detalle de dejaros un sitio para ver el partido o no?
Sí, el Granada estos últimos años ha vuelto a mirar a sus, como digo yo, a sus antiguos veteranos, y nos tienen consideración, y sí, nos dan algunas entradas para que podamos disfrutar del partido, y nos tienen en cuenta, igual que nosotros estamos a su disposición para cualquier cosa.
Los veteranos, incluso afición, todo eso es el ADN de que tiene un equipo permanente. El presente son los futbolistas, y los propietarios en el mundo actual son algo que a veces se convierte en fluctuante. Mingo, muchas gracias. Hasta ahora.
Muchas gracias a ti, Jorge. Hasta luego.
Como les hemos anunciado al principio de nuestro programa y ya tuvimos la oportunidad de comentar en el día de ayer, se ha celebrado Junta General Extraordinaria de Accionistas del Granada Club de Fútbol y hay dos puntos que merecen ser tratados con los representantes de los accionistas minoritarios, en este caso con el portavoz de ellos, que es Mariano Damos. Son dos puntos que vamos a tratar por la sencilla razón de que en uno se pusieron y en otro se abstuvieron. Mariano, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a todos los oyentes.
Pues un placer hablar con eso que podíamos definir como el ADN del granadinismo que asiste a las juntas generales de accionistas. Bien, es verdad que con una representación en la que por lo menos lo que existe es voz. Luego ya de los propietarios tienen mayoría suficiente como para hacer y deshacer en muchísimas ocasiones. Pero yo quisiera sobre todo conocer por qué os opusisteis a un aspecto y por qué os abstuvisteis en otro. Os opusisteis a la remuneración de los consejeros de la sociedad, es decir, dicho de una forma un poco vulgar, ¿no? Que a partir de ahora los directivos puedan cobrar, aunque bien es verdad que se ha establecido un límite que en su momento se conocerá, supongo, en el que se dice cuál es lo máximo que se pueda cobrar. Pero ¿por qué vosotros dijisteis no a este punto del orden del día?
Pues muy, muy claramente, Jorge, porque nosotros, como tú bien dices, aglutinamos a la masa social de granadinos accionistas que tienen una participación dentro de la entidad y que gracias a constituir un sindicato de accionistas dentro tenemos la posibilidad de manifestarnos y expresarnos dentro de las juntas generales del propio Granada Club de Fútbol. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues nosotros tenemos una filosofía muy clara y muy determinada al respecto. O sea, nosotros, evidentemente, que cualquier empleado del club tiene derecho a una retribución y eso no nos vamos a oponer jamás. Alguien que hace un trabajo tiene que ser retribuido por ello. Lo que sí discrepamos es que los actuales consejeros que venían regulados en este artículo 22 desde el año 2011 tenían un carácter gratuito en su definición y en su nombramiento. Con ese carácter gratuito no ha ido siempre bien. Entonces, no entendemos que ahora haya ninguna necesidad, y menos en la actual situación donde se han contraído los ingresos de la entidad debido a la pandemia, no entendemos que los cargos de consejero, no estamos hablando de otro tipo de cargos, los cargos de consejero tengan que ser forzosamente retribuidos. ¿Por qué? Porque entendemos que debe primar mucho más la inversión en la parcela deportiva, en la parcela social, en la parcela sobre todo de categorías inferiores, en el grado femenino, en todo este tipo de necesidades, mucho más que incrementar el coste y el gasto en lo que es la estructura directiva, en lo que es la parte más burocrática o entendemos que ahora mismo menos necesaria de la entidad. Sí creemos que para cualquier necesidad futura que tengamos de un mercado de invierno, de contratación futura de jugadores, teniendo en cuenta que los gastos y el dinero que se emplee en la retribución de estos directivos va a afectar directamente al límite salarial, con lo cual creemos que es mucho más destacado, más importante, más necesario hacer esa misma inversión en estructura puramente deportiva.
Pues lo tenemos claro. Y os opusisteis, ¿no?
Sí, sí, nos opusimos por esas razones. Además, creemos que, bueno, hay equipos de primera división que sí retribuyen a sus consejeros y hay otros equipos que no. Nosotros, en nuestra libertad de opinión y de expresión, manifestamos que no debemos detraer ni un solo euro para el pago de esta partida presupuestaria, ¿no?
La segunda pregunta va relacionada con una abstención en otro punto del orden del día, el que se refería al examen y, en su caso, modificación del Consejo Social y delegación en el Consejo de Administración de la definición de sus funciones, estructura y miembros. ¿Por qué os abstuvisteis?
Bueno, en esta situación está claro que valoramos muy positivamente la existencia de un Consejo Social de la entidad como foro de debate y como órgano de encuentro de distintas opiniones relacionadas con gente que tiene en común un amor y un deseo de trabajar por el Granada Club de Fútbol, pero siempre lo que la abstención viene dada porque nosotros entendemos que eso tiene que hacerse desde la más absoluta independencia, imparcialidad, sin condicionamiento previo desde ni desde la entidad ni del Consejo de Administración, aunque lógicamente esté relacionada con ella y pertenezca a ella, pero siempre como posibilidad de que exista un debate abierto, libre y sin condicionamiento. Porque si no, no tiene sentido ninguno. Entendemos que para decir exactamente lo mismo que piensa los miembros del Consejo de Administración, pues para eso no es necesario reunirse ni es necesario hacer ningún trabajo en tal sentido. Creemos que muchas veces opiniones que no sean de la que estén en la misma línea que algunos miembros de la entidad pueden ser incluso beneficiosas. Entonces, de ahí que venga, como no sabemos todavía ni qué estructura va a tener, ni qué atribuciones, ni quiénes son los miembros, ni quién lo va a conformar, pues bueno, sobre futuribles nosotros preferimos no pronunciarnos nunca. Entonces, cuando eso se vaya definiendo y veamos que efectivamente va evolucionando y que va teniendo una línea en línea, o sea, una línea acorde con la filosofía que nosotros defendemos de independencia e imparcialidad, pues entonces en ese caso nos pronunciaremos.
Muy bien, pues hemos comprendido vuestra postura, que es la de los accionistas minoritarios sindicados del Granada Club de Fútbol. Estuvieron presentes, como digo, dos representantes, pero bueno, los propietarios del club mantienen tal mayoría que al final se hace lo que ellos decidan, aunque queda esa posibilidad de expresión de la voluntad o de los deseos de estos accionistas minoritarios. Mariano, ¿algo más que añadir?
Nada, simplemente saludaros y confiar y desear en los éxitos deportivos, que es lo que de verdad nos preocupa a todos y apelar precisamente a eso.
Muchísimas gracias, hasta ahora.
Un fuerte abrazo para todos.
Esta Navidad yo quiero brindar
con Zoco, con Zoco.
Por todos vosotros y por la amistad
con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Vuelve a sentir la carrera por la infancia de Cruz Roja. El domingo 21 de noviembre tienes una cita con el deporte y la solidaridad en una carrera que ayuda a cientos de niños y niñas de Granada. Inscríbete en carreracruzroja.es. Patrocina Fundación Caja Rural Granada. Colabora Ayuntamiento de Granada.
Tira de la Navidad, hojaldrinas, hojaldrinas.
Cuando llega la Navidad, tira de la hojaldrina.
Hojaldrinas exclusivas de Mata, puntualmente en Navidad.
Con su sabor.
Con su dulzura.
Hojaldrinas Mata, a punto de Navidad.
Hojaldrina, marca registrada de Mata.
Y recuerda que puedes hacer tus compras online en productosmata.com.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo un euro al día, con dos cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970 1914.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Apilable de salón desde 269 euros. Dormitorio juvenil desde 549 euros. Ahorra al máximo y paga en 12 meses sin intereses, con todas las ventajas del número 1. Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a hablar con un deportista que nos tiene que llenar a todos de orgullo, porque el granadino Daniel Franco acaba de proclamarse campeón de España en bádminton en la categoría sub-17. Ya consiguió este galardón nacional en las categorías sub-15, de sub-11. No para, juega en el bádminton Granada de la División de Honor, una categoría que no había obtenido ningún equipo granadino desde hace 11 años. Y además de este oro, de este campeonato, ha obtenido el bronce en el dobles mixto junto a Elena Paya. Daniel Franco, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo tuyo con el bádminton es casi un amor familiar, porque tu entrenador es además tu padre, Salvador Franco, ¿no?
Claro, es que me entrenan todos los días mi padre, sí.
Y habitualmente, para dedicarse a esto y obtener el oro, ¿hay que dedicarle cuántas horas al día de trabajo?
Pues sobre unas 2 horas y media o tres horas al día, de luna a viernes.
¿Y hasta dónde te plantear llegas? Porque después de haber conseguido ya 3 oros en diferentes categorías, luego creo que está el sub-19 y luego ya el senior, ¿no? Directamente.
Exactamente. Pues, hombre, me plantearía llegar, no sé, un buen logro a nivel internacional, europeo, sería una buena meta.
¿Y la posibilidad de participar en competiciones internacionales?
Sí, es ya he competido en bastantes campeonatos internacionales y, bueno, pues a seguir duro.
¿El bádminton es olímpico?
Claro, sí.
Pues esa tal vez sería la meta definitiva, ¿no?
Sí, hombre, esa sería una gran meta.
Juegas además en el División de Honor, máxima categoría del Club Bádminton Granada. Una victoria, 2 derrotas hasta el momento. Estáis debutando en la categoría. Vuestro objetivo es la permanencia. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues no va a ser algo fácil, porque todos los clubes que están en División de Honor son muy fuertes y llevan muchos años de experiencia, pero lo veo algo posible.
¿Al bádminton se puede uno dedicar de manera profesional, Daniel?
Se podría, pero es bastante complicado poder llegar a vivir, es muy difícil, pero sí, por poder, sí.
¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde están esos puestos de jugadores profesionales?
Hombre, puedes llegar a tener un buen ranking cuando ya eres senior, patrocinio, ganar campeonatos importantes.
Y además del bádminton, supongo que con 17 años realizarás algún otro tipo de actividad.
No, la verdad es que solo me dedico al bádminton.
¿No estudias?
Ah, no, vale, sí, a nivel de estudio, sí. Vale, estoy en bachiller, sí.
En bachillerato, todavía muy sí. Joven, por tanto. Claro. No habrá muchos jugadores de tu edad en la División de Honor, ¿no?
De mi edad, básicamente, ni uno, muy poco.
Se podría decir, por tanto, que ahora mismo eres el jugador con más proyección nacional que hay en nuestro país.
Más o menos, sí, hombre, sería también.
¿Y de la posibilidad, por ejemplo, de marcharte a algún centro de alto rendimiento deportivo y demás, la has contemplado?
Sí, alguna vez la he pensado, pero actualmente hay muy buen nivel en el club en el que entreno y estoy muy cómodo.
Salvador Franco es tu entrenador y tu padre. ¿Y eso cómo se lleva? Porque de compatibilizar las dos circunstancias no debe ser sencillo.
Hombre, lo lleva bastante bien, porque desde pequeño lleva siendo así. Ya son como dos facetas distintas. Cuando se entra a entrenamiento, en la cara de entrenador, y cuando estamos en la casa, pues el padre.
Oye, ¿y tu padre también jugó al bádminton, imagino? No sé de hasta dónde llegó.
Sí. Él también se dedicó al bádminton cuando era joven y ya pues decidió mantenerse como entrenador.
Habitualmente jugáis en el Núñez Blanca. No sé si también entrenáis allí.
Entrenamos en el pabellón de Bola de Oro y en el pabellón municipal de Fijar.
Y luego los partidos en el Núñez Blanca, ¿no?
Exactamente.
¿Os sentís suficientemente apoyados?
Sí, yo creo que tenemos un buen apoyo actualmente este año, sí.
Y no tenéis problemas para... Es que a veces hay equipos que se meten en competición de altísimo nivel y luego tienen dificultades para salir adelante. El bádminton en Granada es un deporte con cierta tradición. Ha habido buenos jugadores de este deporte, ¿no?
Sí, había bastante buenos jugadores, sobre todo de la quinta de mi padre, el entrenador, como David Serrano, que fue jugador olímpico, y otros jugadores que no son tan reconocidos como él, pero sí, muy importante.
Bueno, pues desearte muchísima suerte, con solo 17 años ya tantos galardones son muchísimos, y que consigáis mantener la categoría. Al margen de la liga, ¿tu próximo compromiso cuál es?
Mi próximo compromiso, pues, es un campeonato internacional que tenemos en Portugal.
Ah, que haya suerte y seguiremos tu rastro porque apuntas muy alto. Un abrazo, Dani, hasta ahora.
Muchas gracias.
Señores, adiós. Hemos llegado al final de nuestro tiempo dedicado a la información deportiva. Segundos para las 4 en punto de la tarde. En ese momento actualizamos toda la información. Cualquier novedad inmediatamente se la ofrecemos aquí en COPE.